¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, ya estamos todos igual de post-navideños.
Yo no quiero ir al colegio.
Igual el colegio no fue inventado por Dios. Fue por un señor loco que no... que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños.
Bueno, también lo decía porque, mire, andan reunidos los consejeros y la presidenta en la casita, que también tiene nombre de preescolar. La residencia Santillana de Manzanares, el Real, que es donde a la vuelta de todas las vacaciones se ha hecho habitual hacer terapia gubernamental regional. Y esta vez con muchos asuntos, como... esa ciudad de la justicia, cuya construcción empieza a ser como la de la Sagrada Familia, o esa otra de la salud que esperemos que tenga mejor salud que la primera, y de la educación que tiene sulfurados a los sindicatos de los docentes, por ya saben la jornada partida y por incorporar en los nuevos colegios los dos primeros cursos de secundaria, que la mayoría de los padres vemos fenomenal, por cierto.
Más del caos que está instalado en nuestro sistema educativo.
Mire, no sabría decirle, en esto que le voy a contar, lo de no hay mal que por bien no venga, como lo de la Dana que destapó un laboratorio de droga en Beniparrel. Bueno, en Coslada, el sábado, robaron de varias gasolineras, como también de San Fernando y Alcalá, 28 bombonas de butano, que según el sindicato de la Policía Municipal se iban a utilizar para un supuesto atentado durante la cabalgata. Cosa que tanto Interior como el Ayuntamiento desmintieron, calificando el robo de un simple suceso de delincuencia común, por lo que no la cancelaron, irritando de qué manera al sindicato, que llamó negligentes, irresponsables e incompetentes a unos y a otros por no garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Bueno, se han tirado varios días discutiendo y siguen los roces, porque lo que ha dejado ver el robo de las bombonas es la falta de policías locales y las deudas del ayuntamiento con sus agentes, parece ser desde hace tres años, por, dicen, impagos de complementos, convenios y horas extraordinarias, que hace unos meses condujo a una falta de efectivos que obligó a cancelar la media maratón del municipio. Así que, pues para que no sucediera lo mismo con la cabalgata, el alcalde mandó a sus municipales un decreto recordándole su obligación de trabajar, que provocó que más de la mitad de la plantilla presentara una baja médica, así que el ayuntamiento tuvo que suplirles con efectivos de la policía local, vamos, de la Policía Nacional y agentes de Protección Civil. En fin, ahí está el lío, y hablando de la Navidad que aún permanece en nuestro cuerpo y en la despensa de la cocina... Señores, se han batido todos los récords que teníamos de gentío, y mire que los años anteriores no es que estuviéramos precisamente solos. Más de 400.000 personas han asistido a las actividades gratuitas que se hicieron en la Puerta del Sol. Unos 8.000 más que el año anterior, por ponerle un par de ejemplos. Fíjese, del 29 de noviembre al 6 de enero, más de 211.000 personas, 30.000 más que el año anterior, fueron a ver el Belén de Sol. Y en el Bosque de los Deseos de la calle Carretas, más de 130.000 madrileños decoraron los hábitos con sus mensajes y propósitos para este 2025. Pero sobre todo lo que ha triunfado ha sido de nuevo el jersey navideño de Metro. 1.700 se lo compraron y otros 900 los guantes y el gorro a juego. Donde también han hecho balance ha sido en Alcalá de Henares, donde las preúvas han batido récords con más de 8.000 personas. Personas a las que tanto a ellas como las que no fueron, pero habitan en la maravillosa ciudad complutense, el ayuntamiento les está recordando que es obligatorio limpiar las meadas de los perros y que si no lo hacen y les pillan, les va a salir cara la agüita amarilla, porque la multa es de hasta 3.000 euros. Así que no salga de casa sin la botella con agua, con vinagre o lo que usted vea, y por favor, que cunda el ejemplo. El de salir con la botella y de que en otros ayuntamientos también se multe a los dueños por los orines que luego pisamos y olemos todos, sobre todo en verano. Bueno, por ahora, salvo que sea perro guía o de asistencia, aún no se puede ir con ellos en los autobuses de la MT, que esta mañana empezaban sus nuevas 48 horas gratis y que según el balance provisional de 2024 cada vez llevan a más gente. 476 millones de viajeros a bordo de sus 229 líneas, lo que supone un incremento del 4,71% con respecto al año anterior, con la línea 34 a la cabeza del ranking, seguida de la 70, la 27 y las dos circulares. Por cierto, ¿recuerda qué hizo el martes 14 de mayo, víspera de San Isidro? ¿Fue a algún sitio de Madrid en autobús? Se lo digo porque no era gratis, fue el día con más viajeros, con más de 1.800.000. ¿Y de esos algunos extranjeros? Pues seguro. Porque Madrid ha sido elegida la mejor ciudad del mundo para hacer turismo justo, bueno, junto a París.
¿Pero qué me estás contando?
Y por encima de Tokio, Roma, Nueva York o Milán. Y según el Euromonitor Internacional, por su robusta estrategia en cuanto a la sostenibilidad y su compromiso para mejorar el turismo responsable.
¿Cómo?
Sí, sí. Bueno, espere, que hay otro ranking donde superamos a París. Y Madrid está detrás de Londres. Y está como la ciudad más atractiva para la inversión inmobiliaria. Y eso, perdóneme, para muchos no es buena noticia. Dice que cerca de la mitad de las viviendas que se han comprado en la Comunidad de Madrid durante 2024 se encuentran en la capital y de ellas el 7% pertenece a inversores extranjeros. Bueno, este fenómeno, especialmente impulsado por compradores de América Latina y Estados Unidos, ha posicionado a Madrid como uno de los 5 mercados más rentables a la hora de invertir en viviendas de lujo. Que por esto, y otras razones más, empiezan a ser todas viviendas de lujo por el desorbitado precio que tienen. Y lo último que le pregunto para acabar de saludarle, ¿tomó café esta mañana?
¿Relaxing cup of café con leche?
Pues muy bien hecho, porque las personas que beben café por la mañana tienen un menor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y un menor riesgo de mortalidad global en comparación con los consumidores de café durante todo el día. Bueno, esto asegura un nuevo estudio de una universidad de Nueva Orleans en Estados Unidos que a más de 40.000 adultos entre 1999 y 2018 les preguntó todos los alimentos y bebidas que consumieron al menos un día, incluidos si bebían café, cuánto y cuándo. Y relacionaron esta información con los registros de defunciones y la causa de muerte durante un periodo de 9 a 10 años, llegando a la conclusión de que, en comparación con las personas que no bebían café, los bebedores de café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31% menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular. Pero no tienen ni puñetera idea de por qué pasa esto.
Es un rojo, pero después no sabía que el 18 de un tío estaba mandando a una persona. Y lo planté, ahí, y se va a tirar al suelo. Estuvo ahí a los dos, la anterior y la otra, y caí.
Pues eso, ni idea. En fin, que son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández e Irene Calderón en la producción. Y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos. Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital. IM30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. A estas horas, en líneas generales, se circula cómodamente por la mayoría de la ciudad, pero sí se ha notado el regreso tras las vacaciones navideñas, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando se han producido retenciones, aunque aún sin la intensidad de antes de las fiestas. Todavía no hemos llegado a los niveles habituales previos a estas vacaciones de Navidad. A estas horas, ese incremento del tráfico lo van a poder encontrar un poquito en puntos, como en estos momentos Raimundo Fernández Villaverde hacia el Paseo de la Castellana, la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, eje que lleva toda la mañana con bastante tráfico. En los últimos minutos se ha incrementado también la circulación en Carranza, Sagasta y Génova, muy activas estas calles también durante el día de hoy. Otros puntos de interés en estos momentos, la Gran Vía en ambos sentidos de circulación o las habituales Avenida América hasta Francisco Silvela y las calles Goya, Alcalá y O'Donnell. Pero como decimos, aún con menos tráfico del habitual. En cuanto a las vías más alejadas, la M30 y autovías, la circulación es fluida a estas horas.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una horita vamos a las carreteras a ver cómo está por allí la cosa. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos situación tranquila en toda la red de carreteras madrileñas. No van a encontrar complicaciones en los principales accesos a Madrid por autovía ni tampoco en la ronda de circunvalación. Aún así, desde la DGT, como siempre, les pedimos precaución al volante.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues empezamos a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 8 de enero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, ¿te parece? Porque es obligada. Y obligado que nuestra primera mirada sea hoy para el Tribunal Supremo, donde Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, ha prestado declaración como testigo en la causa en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de la investigación judicial al novio de Ayuso.
Sí, declaración que se ha prolongado durante unos 45 minutos. Al salir del Supremo, Rodríguez ha atendido a la prensa y ha reconocido que difundió el mail del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, pero ha asegurado que desconocía el correo electrónico anterior, donde la defensa de González Amador, ofrecía reconocer dos delitos fiscales para llegar a un acuerdo. Afirma además Rodríguez que el fiscal general del Estado merece una condena ejemplar y que detrás de toda esta operación, que califica como política, está Pedro Sánchez. En el Supremo está desde primera hora Eva Llamazares. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? 45 minutos, sí, de declaración que han transcurrido según su propia descripción en medio de un trato exquisito y sin ninguna tensión. La defensa de García Ortiz ha interrogado al testigo Rodríguez sobre el mail que usó para apoyar su teoría de que el fiscal ofreció un acuerdo a González Amador y desde arriba se paró. Es un mail del que él empleó un extracto, en concreto el párrafo en el que el fiscal del caso le informaba de que no iba a haber obstáculo en llegar a un acuerdo. Miguel Ángel Rodríguez se ciñe a ese literal y asegura que él desconocía que había un correo anterior en el que la defensa del novio de Ayuso ofrecía la confesión de fraude fiscal a cambio de un acuerdo de conformidad. En todo caso, Miguel Ángel Rodríguez no se ha movido un milímetro de su teoría de que todo ha respondido a un ataque diseñado por Sánchez contra su rival política Díaz Ayuso, y eso, dices, lo que llevará al propio presidente del gobierno al juzgado. Insiste también en que, de haberse tratado de cualquier otro ciudadano, Hacienda habría resuelto ya el asunto de González Amador.
Desde luego es evidente que si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso, hacía tiempo que este asunto lo había resuelto Hacienda, como miles de casos diarios. Por eso digo, aquí el presidente del gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político y eso de ninguna manera se puede soportar en democracia.
Pide una condena ejemplar contra el fiscal general porque un cargo público no puede dar a conocer un expediente secreto de un español con propósitos políticos. En consecuencia, no solo no se retracta, sino que al más puro estilo Rodríguez se reafirma: el fiscal general del Estado va a ir pa'lante.
Gracias, Eva. Bueno, como te puedes imaginar, Pepa, en el PSOE tienen una postura diametralmente opuesta a la expresada por Miguel Ángel Rodríguez después de su declaración. El ministro Óscar López, nuevo secretario general, por cierto, de los socialistas aquí en Madrid, ha pasado hoy por Espejo Público de Antena 3 y ha interpretado de esta forma todo lo relacionado con el fiscal general del Estado.
¿Quién comete un delito? El novio de la señora Ayuso. ¿Quién filtra una mentira? El jefe de gabinete de la señora Ayuso. ¿Quién tiene que dar explicaciones? ¿El fiscal general? No, hombre, no. El señor Rodríguez, que es experto en estas técnicas de guerrilla y de medios y pseudomedios, y muchos de ellos financiados con dinero público, por cierto, de todos los ciudadanos de Madrid, es experto en darle la vuelta a la tortilla y que estemos debatiendo sobre el dedo en vez de hablar de la luna. ¿Cuál es la luna? El delito de la pareja de la señora Ayuso.
Y ha dicho además el ministro que el PSOE de Madrid no es un partido norcoreano por el hecho de que solo él se haya presentado como candidato a la dirección. Ha dicho López que en el PP de Madrid Ayuso fue también la única candidata y que también ella es presidenta regional y a la vez líder de su partido en Madrid, como él va a ser ahora ministro y secretario general del PSOE aquí en la región.
Bueno, y entre tanto, como le contaba al principio del programa, Isabel Díaz Ayuso ha reunido hoy a su gobierno regional en la residencia Santillana, en el municipio madrileño de Manzanares el Real, para trabajar en las primeras líneas de actuación que el Ejecutivo autonómico va a desarrollar durante 2025.
Sí, es la habitual reunión de Ayuso con sus consejeros en esta residencia conocida con el sobrenombre de La Casita, que siempre tiene lugar dos veces al año, en septiembre, al inicio del curso político, y luego después de Navidad para afrontar, como en este caso, las prioridades de gobierno cara al nuevo año. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Encuentro habitual antes de reanudarse la actividad política para coordinar las diferentes iniciativas durante este año en el que se va a cumplir el ecuador de la legislatura. Sobre todo en materia de vivienda, está prevista la entrega de hasta 3.000 pisos de alquiler asequible y de transportes, con el inminente comienzo de las obras del intercambiador de Ciudad Lineal y la prolongación de la línea 5, además de la puesta en funcionamiento de la línea 3 hasta Metro Sur y la renovación renovación para su automatización de la 6. El área de sanidad debe ultimar el decreto de la reforma de la ley de drogodependencia, la Consejería de Educación desarrollar el de la jornada partida, la regulación de los dispositivos móviles el próximo curso y los nuevos colegios con primero y segundo de la ESO, las obras de la Ciudad de la Justicia, la agrupación de 26 sedes judiciales comenzará en primavera, digitalización tiene que impulsar la cuenta para agilizar diferentes trámites, compromiso para este año 2025 y sobre todo se van a abordar en la residencia santillana las 9 bajadas de impuestos, ahorro para el bolsillo de los madrileños de 170 millones y las rebajas en sucesiones y donaciones otros 130.
Gracias, Pachi. Y más allá de la testifical de Miguel Ángel Rodríguez, en el Supremo tenemos otra noticia importante, también de los tribunales que avanzabais ya en el boletín de las 10 de la mañana. La Fiscalía Provincial de Madrid ha tumbado la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en relación con la instalación de un horno crematorio en la M40.
Se archiva el recurso al descartar el Ministerio Público y no de cualquier manera, radicalmente, dice textualmente el fallo judicial, la existencia de indicios delictivos en el informe técnico favorable del Ayuntamiento de Madrid. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Reyes Maroto presentó el pasado mes de noviembre la denuncia argumentando que el crematorio podía suponer un riesgo para la salud de los vecinos y que además incumplía la ordenanza municipal al situarse a menos de 250 metros de las viviendas. Pues bien, la Fiscalía ha decretado el archivo de la denuncia y descarta radicalmente, dice textual, que haya indicios delictivos en el informe técnico del Ayuntamiento a la licencia de actividad. Además, los pasos dados por el Ayuntamiento, señala la resolución, se ajustan a la normativa ambiental. La resolución señala también que las autoridades municipales difícilmente podían hacer otra cosa que la que hicieron. El alcalde Martínez Almeida agradece irónicamente a Maroto que con su denuncia se haya demostrado que el Ayuntamiento actuó bien.
Es la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía Provincial, la que pone en el papel que este Ayuntamiento no podía hacer otra cosa que conceder esa licencia. Por tanto, Reyes Maroto ha zanjado el debate, quizás no en el sentido que ella pretendía, obviamente, pero sí en el sentido de que ya todos los vecinos del sur del Madrid saben que tanto el Partido Socialista como el Madrid les han engañado durante meses. Y gracias ahora a Reyes Maroto, pues todos los madrileños y especialmente los vecinos del sur de Madrid saben que no nos gusta ese tanatorio, pero que hemos actuado de la única forma que podíamos hacer en cumplimiento de una sentencia.
Los socialistas municipales respetan la decisión, explican en un comunicado, pero creen que la Fiscalía no ha valorado el posible daño medioambiental. Además, señalan que siguen teniendo reservas ante el otorgamiento de la licencia de actividad.
Gracias, Marisa. Y destacamos también que los autobuses del EMT de Madrid están siendo gratuitos hoy, como lo serán también mañana jueves, coincidiendo con el inicio de la actividad escolar tras las vacaciones de Navidad.
La única excepción a la gratuidad es la línea expresa al aeropuerto de Barajas y, como en anteriores ocasiones, los usuarios deben validar, eso sí, su título de transporte. Si no disponen de él, el conductor lo que va a hacer es facilitarles un billete sencillo, sin coste. El delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, ha explicado que esta mañana, atención a este dato, han usado los buses municipales 120.000 personas más que en el día de ayer.
Será gratuito hoy día 8 y mañana día 9. Y los primeros datos de las cifras lo que dicen es que siempre tiene una muy buena acogida. Hay un incremento en la hora punta del 48% de los usuarios respecto a ayer, que es verdad que ayer no había colegio, pero se ha incrementado un 48%. Eso supone que son 120.000 personas que han usado hoy más el autobús de la MT de lo que lo hicieron ayer. Ayer la cifra final fue 1.300.000 y tenemos en cuenta este incremento, podemos llegar en torno al 1.850.000, que sería un dato récord de toda la serie histórica.
La gratuidad es aplicada en los autobuses municipales de Madrid Capital en 22 ocasiones y 60 jornadas desde enero del año 2021.
Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que escuchábamos antes, ha comprobado hoy en el barrio de Malasaña de la capital el funcionamiento de las nuevas cámaras de videovigilancia que recientemente el ayuntamiento ha puesto en marcha.
Cámaras dotadas con inteligencia artificial y colocadas en la plaza del 2 de mayo para mejorar la seguridad en su entorno. Marta Marueco está en esa céntrica plaza del centro de Madrid. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, y aquí estamos. En total 16 cámaras, 3 más de las previstas que cubren la plaza y su entorno, como por ejemplo las calles Ruiz o San Andrés, que desembocan en el 2 de mayo. Todas las cámaras cuentan con carteles informativos para que los vecinos y transeúntes sepan de su existencia y también para que tengan un efecto preventivo de cara al botellón y posibles reyertas. El alcalde Almeida ha destacado que junto con las cámaras que ya operan en la Plaza Elíptica y las 4 nuevas ya operativas en Sol, en total hay más de 360 cámaras de vigilancia activas en la capital. El 40% instaladas durante su mandato.
Estas 31 cámaras que hemos colocado tanto en la Plaza del 2 de Mayo como en la Plaza Eléctrica responden precisamente a las de garantizar la seguridad, garantizar la convivencia, mejorar la dotación de medios de la Policía Municipal de Madrid para que puedan realizar su trabajo de la forma extraordinaria que lo hacen. Por tanto, tener una ciudad cada vez más segura y en que la convivencia esté mejor garantizada. Y además tenemos pendientes de instalación a lo largo también de este año otras 37 cámaras de videovigilancia, lugares como el Parque Calero en Ciudad Lineal o como el Parque de Prado Longo en Usera o en la calle Cullera en Latina.
También se ha referido el alcalde a la macroocupación de 28 pisos de una urbanización de lujo en Carabanchel. Esto demuestra, asegura, que en España sí hay un problema importante de ocupación. Es necesario, asegurado, solo desde el punto de vista de la propiedad privada, también hay que mirar hacia los vecinos que sufren las consecuencias de tener que convivir con este tipo de actuaciones. Hay que alejarse, dice, de la frivolización de la ocupación y de los discursos comprensivos. Y ha destacado que es necesario aprobar una regulación que en 24 o 48 horas se pueda echar a los ocupantes.
Gracias, Marta. Y por su parte, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha informado hoy de la campaña de recogida y reciclaje de abetos navideños que comenzó ayer.
Fíjate, el Ayuntamiento de Madrid realiza esta iniciativa después de cada Navidad desde el año 1990. Ya ha llovido. En 35 años se han recogido 14.000 abetos. Y el año pasado casi uno de cada cuatro de los que se entregaron estaban en buen estado, en buenas condiciones. Caravante ha explicado el proceso en los viveros de estufas del Retiro, donde está uno de los dos puntos de recogida de abetos. Allí está Julia Trullá. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aquí en el Retiro, en la Puerta del Ángel Caído, frente a la cuesta de Moyano, donde nos encontramos, es el punto en el que se recoge el mayor número de ejemplares de árboles navideños. El otro espacio habilitado está en Casa de Campo. Desde ayer y hasta el 31 de enero, los madrileños que han tenido abetos en sus domicilios durante estas fiestas pueden entregarlos aquí y darles así una nueva vida. Una campaña que, como decías, desde 1990 fomenta la sostenibilidad e impulsa una ciudad más verde. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Podemos contribuir a la economía circular, podemos contribuir a darle una segunda vida a los abetos que han estado decorando las casas de los madrileños y por tanto animamos a todos los madrileños que han disfrutado en estas fechas de un abeto natural en sus domicilios acudan hasta el próximo 31 de enero a estos dos puntos de recogida, al Parque del Retiro o a Casa de Campo.
Los árboles que se encuentren en buen estado se replantarán en parques y zonas verdes de la capital. Los que estén deteriorados se transformarán en compost. Los abetos deberán estar vivos con el cepellón húmedo. No se recogerán árboles secos, ramas cortadas o abetos con el cepellón deshecho. Tampoco abetos artificiales. El año pasado se recogieron 768 ejemplares. De ellos, 169 se encontraban en buen estado.
Gracias, Julia. Por cierto, que Caravante ha explicado que mañana jueves se va a reunir una comisión técnica para acabar de pulir ya del todo el plan de movilidad, el famoso plan de movilidad para el soterramiento de la A5. Se reunirán mañana Ayuntamiento, Comunidad y también representantes del Ministerio de Transportes.
Y de la Crónica de Sucesos de Madrid, la novedad del día es que la Guardia Civil, en el marco de la operación Nothing, ha logrado la detención de los dos autores de unas lesiones graves ocurridas en el municipio de Torrelodones y en las que emplearon gran violencia.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre en las inmediaciones de un local de Torrelodones, donde dos hombres fueron atacados por dos personas recibiendo numerosos golpes e incluso cortes de arma blanca. Lo explica Mercedes Martín, que es portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
En la agresión, dos personas fueron atacadas y recibieron numerosos golpes que les causaron lesiones graves que les llevó a ser hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente, y tras lograr visionar diferentes imágenes y tras la toma de manifestación de los testigos presenciales de los hechos, se ha logrado identificar y detener a los dos sospechosos de este hecho.
Los dos detenidos son españoles y no cuentan con antecedentes. Y decir además que en Madrid capital varios jóvenes apuñalaron en la pierna a otro, junto a un parque del distrito de San Blas Canillejas, en la mañana del Día de Reyes para robarle apenas 30 euros. Los hechos ocurrieron el día 6 a las 9 y cuarto de la mañana a la altura de la calle Hermanos García Noblejas, número 137.
Y la jueza que investiga a Nacho Cano por presuntos delitos contra los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores ha iniciado hoy una batería de declaraciones.
Entre ellas la del productor musical y las otras tres imputadas con las que va a avanzar en una causa en la que hasta ahora tan solo ha declarado la denunciante. En concreto, hoy miércoles la magistrada Inmaculada Iglesias toma declaración como testigos al policía responsable del atestado que se abrió tras la denuncia de una becaria mexicana del musical Malinche y también al secretario de ese atestado. Para mañana jueves ha citado a uno como testigos al representante legal de la Fundación Arte que Alimenta, al administrador del hotel en el que se alojaron los becarios del musical Malinche, al consejero y administrador de la escuela Hanna Producciones y también a una representante de la Fundación Casa de México en España. Y ya para el próximo lunes, es decir, para el lunes 13 de enero, está previsto que declaren los cuatro investigados, es decir, Nacho Cano y otras tres personas responsables del musical.
Y acabamos este repaso informativo contándole que la Comunidad de Madrid ha logrado consolidar la mejor nota histórica de los usuarios de metro con un notable alto, un 8, lo que supone una de las mejores valoraciones de la compañía metropolitana a lo largo de su historia.
Así lo refleja la encuesta de percepción de calidad del servicio del cuarto trimestre del año 2024, en la que han participado más de 16.000 viajeros en 94 estaciones de la red. ¿Quiénes son los que mejor puntúan al metro? Bueno, pues lo explica el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Los turistas extranjeros y quienes lo utilizan, el metro de Madrid, por compras, son los que mejor puntuación dan al suburbano. La rapidez del viaje en el tren, la limpieza de las estaciones y el tiempo de espera en andén son los aspectos más apreciados, y el ramal Ópera Príncipe Pío y la línea 8 las favoritas.
El umbral del 8 se alcanzó por primera vez en el segundo trimestre de 2023 y desde entonces el suburbano ha mantenido esta calificación, este 8 sobre 10 en todos los sondeos.
Pues a ver si sigue así, que te escuchamos dentro de un ratito a las 2:30. Hasta mañana.
Hasta Oscar. Mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Para verlo todo bien y escucharlo mejor, mire, le voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid y nuestra óptica Roma, porque si le cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tiene no le resultan cómodas, confíe en profesionales, confíe en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No deje pasar esta oportunidad y aproveche su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma y en ópticaroma.com. Aquí el que más o menos se ha propuesto este año apuntarse al gimnasio, como hacemos todos los unos de enero, desde que tenemos memoria. Y luego está la realidad, que es que uno realmente se apunte y, lo más importante, que vaya. Queremos hablar de gimnasios, pero queremos hablar en otro tono de los gimnasios. Por eso hemos llamado a Alberto García, que es director general de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, lo del tema del IVA, de bajar el IVA, aquí oímos muchos, a todos los políticos, a todos los representantes, diciendo que nos tenemos que cuidar, que vida sana, pero el IVA sigue en el 21% en los centros deportivos.
Pues sí, así es. Desgraciadamente, desde el año 2012, que pasamos del IVA reducido a este 21%, ahí seguimos. Otros sectores y otras actividades han tenido la suerte de volver a ese IVA reducido, pero nosotros, por más que presentamos argumentos y lo solicitamos, pues de momento no hemos tenido la suerte y no han considerado que estos servicios deportivos deban tratarse desde un punto de vista fiscal, pues como un incentivo, ¿no?, para incrementar esta práctica deportiva. Y es un poco incongruente, porque cuando sufrimos la pandemia, nosotros siempre recordamos lo que el propio Ministerio de Sanidad decía cuando nos empezaron a permitir salir a hacer deporte, y decía que la práctica de actividad física tenía una influencia positiva en la mejora de la salud, en la prevención de enfermedades crónicas, aumentaba la esperanza de vida, beneficios en el bienestar emocional, en la función inmunitaria, en la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, y con todos estos beneficios y con lo que aportamos a la sociedad, seguimos con un IVA como si fuéramos un artículo de lujo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros defendemos, creemos que sería de justicia el tener un IVA reducido, y también fomentamos y promocionamos, pues, incentivos fiscales para eso, ¿no?, para que la gente practique más deporte.
¿Cuál es el pulmón que tienen los centros deportivos como los gimnasios? Porque la sensación que tenemos es que cada vez se abren más. ¿Es cierta esa percepción?
Sí, es cierto que cada vez hay una mayor conciencia. Es cierto que los que practicamos deporte cada vez lo hacemos con más frecuencia, y digamos que se ha incorporado a un hábito de vida. Ya no es tan estacional como podía ser hace unos años, en los meses de enero, de febrero o de septiembre y octubre. Pero también es cierto, y es lo alarmante, que sigue habiendo un porcentaje elevadísimo de la población española sedentaria que no practica ningún deporte. Entonces, no se trata, que también, que los que hacemos deporte lo hagamos más, sino que vayamos aumentando el porcentaje de personas que dejan de ser sedentarias y pasan a ser personas activas, y no pasan a ser personas activas como esto que, digamos, que pasa en enero, no el propósito de me apunto ahora y me doy de baja dentro de dos meses, sino que realmente se convierta en un hábito, y para eso te tienes que apuntar y tienes que empezar poquito a poco y tienes que establecer objetivos alcanzables y mantener una motivación. Y yo sí que puedo asegurar a todas estas personas que empiezan que si son constantes se van a enganchar, y al final liberar estas endorfinas que nos hace ser más felices y que de verdad nos cambia la vida, se va a convertir en casi una necesidad, ¿no? O sea, te vas a enganchar y cuando no puedas hacer deporte te va a sentar hasta mal, ¿no? Entonces yo sí que animo a que la gente lo pruebe, y lo pruebe con objetivos alcanzables y con la idea de estar a largo plazo, no con objetivos a corto.
Fíjate que hablando de esto, Alberto, es cierto que bueno, los que sí que frecuentamos los gimnasios, lo que sí que vemos es que bueno, hay un término medio, cierto, pero los hay muy baratos, y luego los hay muy caros, pero que todos los años van subiendo un poquito, con lo cual ya empieza a ser los que eran normalitos ya tirando a caros, y los que eran imposibles ya son para qué contarte.
Bueno, es cierto que hay precios para todos los públicos, yo creo que eso es una virtud del sector. Hay modalidades para todos los públicos, y como nosotros decimos siempre los que venimos de la gestión del deporte, el deporte vale mucho más de lo que cuesta. Y si analizamos cualquier otra actividad del tiempo libre, digamos, ¿no? Porque al final el deporte lo hacemos en nuestro tiempo libre, bueno, no quiero decir ninguna, pero si analizamos lo que hacemos en el tiempo libre y analizamos lo que pagamos, independientemente de la cuota que se pague, más barata o más cara, por un gimnasio al cual puedes ir los 360 días de un año, desde un horario 6-7 de la mañana hasta 11-12 de la noche, todos los días, el tiempo que quieras, tienes, digamos, profesionales a tu disposición, equipamiento a tu disposición, duchas, muchos de estos que dices tú de tarifas más altas, hasta zonas de coworking donde la gente está encantada trabajando allí dos horas y luego puede comer algo. Realmente creo que somos de las actividades más baratas dentro de nuestro tiempo libre que podemos dedicar, y además digamos, fomentamos la felicidad de las personas y el bienestar, con lo cual es cierto que los precios se van actualizando muy poquito a poco, también es cierto, pero bueno, mira, lo que hemos hablado al principio del IVA podría ser una consecuencia de esto, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos un IVA del 10%, todos estos incrementos en las cuotas, porque al final todos los costes suben, se podrían minimizar, ¿no? Se podrían reducir. Es algo por lo que también el ciudadano debería luchar, ¿no? Decir, oye, si yo tengo un servicio con un IVA reducido, el precio de ese servicio automáticamente, porque el IVA, siempre decimos, el IVA no es para el que presta el servicio, el IVA lo pagamos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto sería una ayuda para reducir esos incrementos de las cuotas, que, insisto, son muy poquito a poco.
Bien, quería preguntarte también, Alberto, porque en Madrid se puede ver de todo, y tengo entendido que hay incluso un gimnasio en el que por un precio muy barato te cortan el pelo todos los días. Y ahora todos los gimnasios que van abriendo, como tú bien decías, pues pueden tener un coworking, o son más clubes que son centros sociales, que parece que se pueden hacer todo tipo de actividades sociales.
Sí, sí, es cierto que el sector, como te he dicho, es muy amplio. Tenemos precios para todos los públicos. Es verdad que ha llegado una cadena, como es Planet Fitness, que dentro de... Que tiene dos tarifas, digamos, una tarifa clásica a un precio muy accesible, y luego tiene una tarifa pues que dentro de los servicios que prestan, y es verdad que esto sí que, salvo que yo me equivoque, es una novedad en el sector, pues tiene un servicio de peluquería que puedes usar a diario, ¿no? Entonces, bueno, se están implantando en España, lo están haciendo de una forma... yo creo que correcta, en cuanto que están aprendiendo un poco la filosofía del país y bueno, integrándose poco a poco, y es verdad que tenemos clubes pues como tú dices, que son casi clubes sociales, donde puedes trabajar, puedes desayunar, comer, utilizar otros servicios más allá de lo que es el gimnasio, servicios de belleza, servicios de fisioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, no puede ser una excusa ni el precio, ni casi el tiempo o que no tengo algo cerca, porque por suerte somos un sector que está implantado en toda España, y es verdad que en las grandes ciudades se está proliferando mucho, pero tienes o cerca de donde vives o cerca de tu trabajo tienes un servicio deportivo, digamos, con una gran variedad, un gran abanico de precios y de servicios, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo la excusa del precio o de no tengo algo cerca no nos vale. Tenemos que tener la voluntad de practicar.
¿Por qué salud? Y a ver si se enteran los que manejan esos porcentajes de IVA, que esto es salud. Y al final ganamos todos. Es Alberto García, director general de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Alberto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchos besos.
Muchísimas gracias a vosotros. Vaya bien, gracias.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Bueno, pues ratito de mirar al cielo y abrigarse, pues no demasiado, porque tampoco hace mucho frío. Borrascas, ¿cómo estás?
Pues entre bien, muy bien, la verdad.
Mira, ¿lo he dicho bien o tú has tenido frío esta mañana?
No, nada, ni pizca, que va, nada. Mira, además, el titular de hoy creía que nunca lo diría, Pepa.
¿El del invierno se ha terminado?
Bueno,
eso lo dijiste.
Eso ya lo dije.
Eso ya lo dijiste.
Estamos, señores, estrenando este año que lleva premio y lleva una rima estupenda. Y Onda Cero puede adelantar que estamos ante la primera ola de calor del año. Has oído bien, la primera ola de calor del año en el mes de enero. El día exactamente, el día 8, que es hoy. Y lo voy a argumentar. Mira, si habitualmente en los meses de verano siempre hablamos de ola de calor, cuando durante 3 o más días las temperaturas en la media ponderada supera 3 o 4 grados de forma consecutiva, hoy podemos decir...
¿Solamente 3 o 4 grados?
Sí, en 3 o 4 grados. Si habitualmente en julio, por ejemplo, un 15...
O sea, si tú tienes 33 grados y hay 36, ¿eso es ola del calor?
Sí, durante 4 días, por ejemplo, 3 o 4 días, eso lo consideramos en el verano ola de calor. Eso lo tenemos todo claros y estamos de acuerdo. Bien, entonces en el invierno deberíamos de aplicar el mismo registro. Si la temperatura normal, la máxima hablo, del mes de enero, la ponderada es... de 4 o 5 grados como máxima, si en el día de hoy tenemos 12, si mañana y pasado vamos a tener 14, si nos plantamos en el fin de semana, el sábado, con 17, es decir, estamos hablando de 10 grados más durante 4 días consecutivos, al Borrascas nadie le puede decir que no estemos hablando de una ola de calor en pleno mes de enero. Pero es que no solamente... este dato lo debemos de subrayar en cuanto a las máximas. En las mínimas sucede lo mismo. Si la temperatura normal un día como hoy debería ser de un gradito de muestra, hoy hemos tenido, Pepa, 7,6. Pero es que para mañana tendremos 11 grados de mínima en la capital. Y para el viernes 8. Y ya de cara al fin de semana también 8 grados. Es decir, otros 3 o 4 grados por encima, muy por encima de ese gradito de muestra que debemos de tener. Esto es una barbaridad, esto es una auténtica locura. Los 7,6 de hoy en la capital es solamente de mínima un gradito menos que los 8,6 de máxima que tuvimos ayer. Y la tendencia habrá que romperla de alguna manera, porque si no, el Blue Monday ese que nos inventamos en el tercer lunes del año y que tiene la ecuación matemática como el tiempo, como el elemento fundamental para decir que esto es todo un asco, el día más triste, porque hace malísimo, nos lo vamos a cargar de un plumazo. Ah, otra cosa.
Bien, bueno, si nos quitamos algo que sea triste, no viene mal tampoco.
Bueno,
¿eh?
No, también es verdad. Bueno, vamos con las noticias positivas. Y Bien. Las noticias positivas son esta tarde. Yo calculo que entre las 8:30 y las 9 de la noche tendremos ese ratito de lluvias que te anunciaba en el día de hoy. Ya han caído algunas precipitaciones, escasas, he de decirlo. Colmenar Viejo, 1,5 litros, Alpedrete, 1 litrito, en Valdemorilla han caído 0,2 litros. Esta tarde lloverá un poquito en la capital, mojará el suelo y poco más. Ah, otra noticia que no te va a gustar. Mira, los embalses salieron ayer. Es verdad que si lo tomamos el dato de forma global, el 65% de ocupación, aunque hayamos perdido esta semana 5 hectómetros cúbicos, tenemos que hablar, Pepa, que estamos un punto peor que hace un año. Y que esos 21 puntos de ventaja que teníamos, ¿te acuerdas cuando te contaba el tiempo en las últimas semanas del año? Se ha evaporado, ahora estamos ya en negativo respecto al próximo año y estas lluvias, aunque sean poquitas, todo lo que sume nos vendrá francamente bien.
Pero bueno, que hay mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Es verdad que todavía vamos tiene que nevar mucho en la sierra y debería, también es verdad que se ha tenido que deshacer la poquita que había.
Debería, ¿te he convencido?
Bueno, más o menos, es decir, sí. Venga, aceptamos ola de calor como animal de compañía.
De enero se va a quedar acuñado en este programa, en el Más de Uno Madrid, para siempre. Y ahora te voy a decir, vamos a estrenar una cosa que se llama el antirrefranero. Porque claro, los refranes habitualmente estaban hechos de las épocas de nuestros tatarabuelos. Pero es que últimamente, claro, si te hablo de 17 grados para el fin de semana en Madrid, tenemos que decir que en enero, Pepa, ni bufanda, ni abrigo, ni brasero, ni sombrero, ni nada.
Busquemos soluciones financieras, porque le recuerdo que el Grupo Senea se dedica a dar eso, soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. Sandra Sanz es responsable del Departamento de Préstamo de Empresa de Grupo Senea. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué producto vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar del préstamo para empresas. Hoy trataremos de financiación para la empresa. Esta se puede tramitar tanto por banca tradicional como por financiera. Por banca tradicional, lo primero que tenemos que saber es que no esté en ningún registro de morosidad, que no tenga deudas con Seguridad Social y Hacienda y que su pool bancario no sea muy elevado. Podemos tramitar productos para circulante, con firming, factoring, descuento, pólizas. Las empresas suelen tener activos inmobiliarios en propiedad, bien locales, naves, por lo que en el caso de que no sea posible conseguir la financiación a través de banco, podríamos recurrir a la financiación privada.
¿Y qué podéis conseguir con vuestro producto?
Pues en este caso conseguimos que la empresa tenga el pulmón financiero que necesita para el desarrollo de su actividad diaria, así como para una necesidad puntual.
Mira, para que lo podamos entender de una forma mejor, Sandra, ¿puedes ponernos algún ejemplo?
Sí, claro. Mira, en el caso de una empresa dedicada a la venta y distribución de tratamientos para el campo, con 31 años de experiencia, tiene una nave en propiedad con un valor de 150.000 euros. Trabaja con varias entidades bancarias y su pool bancario es elevado. Sus entidades no se lo daban y necesitaba una liquidez para pagar proveedores y con Seneas lo consiguió. Otro cliente que quiere comprar una parcela pero no puede afrontar el préstamo. Grupo Seneas le da la financiación del 100% de la parcela a través de la sociedad y a través de un préstamo de recuperación de inversión a un plazo de 5 años o un tipo del 6,5. Otro ejemplo sería una empresa inmobiliaria que necesita circulante para pagos aplazados que tiene. Grupo Seneas le da la financiación a través de banca tradicional.
Bueno, y todo, bueno, y más ejemplos, y muchos, y estaríamos horas contándolos, pero lo más importante, ¿dónde podemos encontrar a Seneas?
En www.seneas.com o en el teléfono 91-639-0347.
Se lo repito, www.seneas.com o en este teléfono 91-639-0347. Es Sandra Sanz, responsable del Departamento de Préstamo de Empresa de Grupo Seneas. Sandra, gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Qué nervios, qué tensión ahora mismo.
Sí, ahí sí, está sí. Pasando algo detrás de mí, ¿verdad?
Sí, no es que te estemos mirando todos a ti.
No, simplemente que tienes... noto una cosa roja alrededor
el
de mí.
El monitor, sí. Justo. Es que acaba de comenzar. Lleva ya un rato el sorteo de la Copa del Rey de fútbol, de octavos de final. Lo que pasa es que esto de los sorteos, ya sabéis que en la federación les gusta enrollarse. Ha comenzado a la una, fíjate, es la 1:17 y todavía no tenemos bolitas, no tenemos eliminatoria, no tenemos nada, pero de momento nada de nada. O sea, no te puedo contar.
¿Pero porque
nada.
La intención es hacer un show de esto? ¿O
sí. Bueno, llámale show, llámale
un espectáculo.
Un programa así, un poquito largo. Muy clásico todo, porque vamos a ir viendo vídeos de los diferentes equipos, luego conexiones con los diferentes vestuarios o protagonistas de los equipos en cuestión. Estamos ahora mismo con los de tu pueblo, los del Elche, que están metidos. Sí, estamos en Elche ahora mismo, así que en breve vamos a conocer los rivales de los cinco equipos madrileños, que tenemos a los cinco metidos en esos octavos de final de la Copa del Rey. A nosotros nos gusta innovar, entonces, como nos gusta innovar, hemos hecho un sorteo antes en la redacción. Entonces, sí. Héctor Gómez ha sido la mano inocente. Bueno. Y oye, nos ha quedado. En un minuto hemos hecho el sorteo.
Madre mía.
Y nos ha salido muy, muy bonito. Por ejemplo, mira, el equipo del Borrascas le tocaría ir a Bilbao.
Bien.
Athletic. Uh-huh. Una eliminatoria espectacular, ¿no? Octavos de final.
En la leche.
Claro. ¿No te gusta?
Pues no, me va a gustar.
Por ejemplo,
si nos eliminaron el año pasado.
Al Pontevedra, que es el equipo de.
Es el que me gusta, Pasarón.
Bueno, pues, Celta.
Vaya.
Les has tocado el
campo
Celta.
Precioso.
De por ejemplo, el Rayo iría a jugar a Elche.
Ah, también me gusta
por
mucho.
Por ejemplo, sí. El Leganés recibiría Osasuna.
Estamos hablando de un hipotético
esto
sorteo,
hipotético,
por favor, que
nadie se lo tome en serio esto. Vale, y luego, por ejemplo, Getafe Real Sociedad.
Y Madrid-Barcelona, no me lo digas.
Madrid-Barcelona.
Es que,
es que nos ha salido.
Qué raro.
En este caso.
Son unos manipuladores,
en este
pero
caso,
total.
Barça-Real Madrid. Porque es eliminatoria a partido único y se jugaría primero en el Camp Nou. Borra esto, Nacho. Esto no vale para nada. Esto
que no vale, que es mentira.
Que es todo mentira. Mientras hacemos
no se lo
un poquito de tiempo. Pero aprovechando que tenemos un Real Madrid-Barça o un Barça-Real Madrid, pues nos podemos ir a Arabia perfectamente.
Venga.
Es el allí.
Ha salido la sanción de Vinicius.
Es que Nacho se estira cada vez que mete esta sintonía.
¿Qué mundo vives?
Vamos a ver. Ayer yo escuché ayer a Pereiro. Decía, en 50 minutos tendremos la sanción.
Menos, claro.
Entré a las 9 de la noche y no había salido. Fue una cosa larguísima.
No, pero lo tenía que pensar un poco más.
No, pero pensarlo mucho, ¿eh? Horas y horas, ¿eh? No, le dieron vueltas.
Las cosas, si se hacen bien, se hacen bien. Se piensan.
Ya.
Se piensan. Alberto Pereiro, Alfredo Martínez con Raúl Espínola desde Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
Muy buenas tardes.
¿Hay tensión allí también con lo de la Copa o estáis como nosotros ahora
bueno,
mismo?
Bueno, bastante aquí ahora mismo, ¿no? Con lo del partido, con lo de la decisión de Olmo, con lo de la cautelarísima, con la sanción de Vinicius. Yo creo que aquí ahora mismo están casi todos los sentidos puestos en la Supercopa, pero sí, evidentemente todos.
¿Sabes lo que pasa, Félix? Sí, que al final, Alfredo y yo, con el overbooking de partidos, echamos las cuentas que nos interesan. Entonces, él estaba mirando sus vuelos fáciles desde Barcelona, yo estaba mirando a ver si os tocaba un derbi en Madrid.
Pero mira,
en todo caso, que si tocaba el Madrid-Barça, me daba igual, porque el de Barcelona lo hace él y el de Madrid me toca a mí en casa.
No, vamos a orientar a la gente. El Madrid, 90% de opciones, va a jugar en jueves, porque juega el domingo,
regresa
el lunes de Jeddah, si juega la final, que es lo normal. El Barcelona jugaría el miércoles porque el sábado juega con el Getafe. Pero si fuera eliminado hoy, podría jugar el martes.
O sea, si hay clásico, va el miércoles.
Y si hay clásico, jugarían los dos el miércoles volviendo cuando volvieran de Arabia Saudí. O sea,
esa es otra historia, porque eso estás tú hablando de lo que ya está puesto, pero nada te dice que dependiendo de los resultados de este sorteo de Copa no se cambien los partidos del próximo
fin
de semana.
Pero algunos no se pueden cambiar.
Algunos no.
El Barcelona tiene que jugar sí o sí. Como muy tarde
sábado.
El miércoles, porque Benfica tiene martes y por tanto tiene que jugar, es inamovible el del Getafe, salvo que lo pusieran el viernes, que me parece muy extraño. Por eso te digo yo que Barcelona solo puede jugar martes, miércoles, y el Madrid tiene más margen de maniobra porque juega el domingo. Si le eliminara el Mallorca, pues también podría jugar antes, ¿no?
Pepa ya ha desconectado, pero totalmente.
Es verdad que no veríamos con malos ojos un clásico, ¿eh?
Pero ha habido alguna vez que no se haya encajado una fecha.
Y si no, se encaja.
Pues al final es que siempre se termina encajando, ¿no?
Okay. Llamamos al de arriba que le diga, oye, un segundo domingo, por favor.
Entonces, claro, ya está, sacan un lunes y que sea domingo y ya está.
Bueno, teníamos apuestas en la redacción, a ver si antes de acabar...
Ahí vamos, cuidado que vaya el tema,
Sí, por lo menos a ver si podemos dar una eliminatoria, Si damos una eliminatoria, Oscar ganó la apuesta, que lo sepas. Que os voy preguntando mientras. Estaba el Borrasca muy interesado por lo de Vinicius Pereiro. Dos partidos.
Bueno,
dos,
pues ya está. Lo que contábamos ayer hasta ahora, así que si escuchó con atención, sabe que son dos encuentros. Ya sabes que el Madrid alegó, pues eso, que hubo una provocación de Dimitrescu, que hubo cantos racistas en la grada, que por cierto ha denegado la liga el día de hoy, aunque sí que ha dicho que hubo 10 momentos durante el partido que hubo situaciones a tener en cuenta, pero no. Cánticos en contra de Vinicius Junior, así que se pierde el partido el día 19 contra Las Palmas en el Bernabéu y el del 25, sábado 9 de la noche, en Nuevo Zorrilla frente al Valladolid.
Esto es directo, ¿eh? No es lo mismo que ayer porque es muy parecido, pero estamos en directo ahora mismo, ¿no? 1:22 minutos, porque le voy a preguntar a
Alfredo... Es lo que tiene adelantar noticias, que oye, la gente la sabe antes.
Claro, le voy a preguntar a Alfredo por lo de Olmo. ¿Cómo está eso, Alfredo? Así que
vaya tan rascas, ¿qué te preocupa?
Tenéis una jeta...
Está el Madrid ahí detrás presionando para que no le den la cautelar.
Tenéis una jeta enorme.
Se ha hablado mucho... Se ha hablado mucho del tema Olmo, hay quien ya ha publicado que ya estaría decidido darle la cautelarísima. Es verdad que en el Barcelona hay optimismo, pero mira, hoy la ministra ha hablado con los compañeros de Radio Nacional de España y ha dicho que tiene que dar traslado a las partes, a la Liga y a la Federación, de tal manera que si no...
Claro, que lees los papeles, por lo menos, ¿no?
Claro, si no ha dado traslado a las otras partes, ya se filtra que le van a dar la cautelar. El Barcelona tiene cierta confianza. En todo caso, este partido no lo juegan, ni Olmo ni Pau Víctor, y se cree que en el escenario de concedérselo o de decidir podría ser el sábado, ¿no? Esos 5 días que estábamos hablando en el día de ayer como posible fecha para la decisión, y en ese momento el Barcelona sí espera tenerlo y que si juega a la final Olmo esté disponible. Si no, inmediatamente activaría el plan B, que es el tribunal ordinario. Pero hay mucho run-run y mucha sensación de que hay muchas corrientes dentro del gobierno, hay presiones al gobierno, de sus socios de gobierno, hay también run-run en la federación y en la liga de que resuelvan el tema a favor del Barcelona, ¿no?
Os voy a interrumpir un instante.
Hay premio.
Pontevedra. A ver, Alfredo. Getafe,
mira el
Pontevedra, premio. Getafe.
Ahí está.
Pontevedra, Getafe. Yo creo que los de Pontevedra no están muy contentos. Los de Getafe sí. Aunque ya se ha cargado el Pontevedra al Villarreal, al Mallorca y anteriormente al Levante. Así que dos primeras.
Bueno, pues tampoco tiene que estar muy contento el Getafe.
Bueno, hombre, el Getafe que se reserve el sábado, que ponga el equipo B para afrontar la Copa.
Claro, que luego contra el Barça no tenga, ¿no?
Cada uno barre para su casa aquí. Esto es una infamia.
La carita del jugador del Pontevedra es como diciendo...
Sí, sí, la verdad es que es lo mejor del torneo.
Bueno, que viaja el futuro presidente del Madrid para allá o no?
¿Viaja el futuro? ¿Cómo el futuro presidente del
Barcelona? ¿No viaja?
Ah, claro.
Ah,
porque hay elecciones, ¿no?
Claro, es que ya me ha venido Alfredo con lo de Rafa Nadal, ya me había desconectado del todo. Florentino Pérez, futuro presidente del Real Madrid dentro de 12 días. ¿Sí? No, 12 días, hoy es 8, 11 días. El día 19 se va a confirmar su nuevo mandato para cumplir de 22 a 26 años ya como presidente del Madrid, con los tres de salvedad entre 2006 y 2009. Así que séptimo mandato para Florentino. Así, se abren los papeleos hasta mañana por la tarde, luego 10 días para presentar candidaturas, que no va a haber. Y el 19, Florentino presidente hasta enero de 2026. En febrero cumpliría, en marzo cumpliría 81 años cuando terminara su último mandato, así que no estaría mal la cosa.
Orense-Valencia, ¿qué os parece? Orense-Valencia.
Maravilloso. Mira, ya te lo digo. Maravilla todo.
Te digo una cosa, Pereiro. Pepa sí va presentada a la presidencia del Madrid, pero claro, no cumple los 20 años de antigüedad. Porque
Pepa se tiene que decidir algún día porque entre la Federación y el Madrid ya
está bailando mucho el agua. No, porque decía que el aval del 15% de los... no sé qué cantidad
que por lo
de
que
dinero,
sea, de 200 kilos que todavía no llegan.
Que sí,
¿no?
Que los 200 kilos todavía le faltaba un poquito.
Sí,
un poquito.
Sí,
pero no mucho, ¿eh?
Oye,
sí,
os estáis dispersando y cada vez está más cerca un Madrid-Barça, de Madrid-Barça o un Real Madrid-Atlético de Madrid, ¿eh?
Un Barça-Atlético.
Claro, por
está
ejemplo.
Está todo.
Por ejemplo.
Va todo para allá,
Félix, no sé si es más falsa la cara del Pontevedra o el aplauso de los de Lorense.
Sí.
Que han dicho como, ¡ay, Dios mío!
Más o menos. Oye, pero escucharme una cosa, que yo estoy viéndolo por el reflejo del cristal, porque está justo detrás de mí la pantalla. ¿Pero esto qué es? ¿Que sale un papelito y luego esto como los Goya y luego cada uno hace un discurso?
Eso es. Por eso es un poquito largo.
No han aprendido del sorteo del niño que fue rapidísimo y una maravilla.
Sí, Alfredo, que juega el Barça hoy a las 8 frente al Athletic. ¿Con quién juega? ¿Lamine llama al titular o no?
Parece que sí, parece que las últimas sensaciones han sido muy buenas y que en principio estaría para jugar de inicio con Rafinha, que ayer incendió un poco el ambiente en el entorno del Barcelona, y Lewandowski. La duda es el otro hombre en el mediocampo con Pedri y con Casado. Yo creo que va a ser Gavi y el resto del equipo habitual, y creo que va a volver Iñaki Peña a la puerta. La noticia nos la dio en el Athletic de Bilbao el Nico Williams, que no entrenó ayer con una fuerte contusión en el tobillo derecho, de tal manera que, bueno, está entre algodones, pero todo el mundo en Bilbao da por hecho que va a jugar. La duda que tenemos, Alberto y yo, es si jugará Unai Simón, el portero de la selección.
Cuidado.
No, Sánchez no ha entrenado con normalidad, yo creo que no va a jugar. O Aguirrezabala, porque os recuerdo, chicos, que no hay penalti, no hay prórroga, con lo cual nos vamos directos a los penaltis, menos desgaste para todos. El partido morirá a los 90 minutos más la prolongación y directamente a la tanda de penaltis, ¿no?
Uh-huh. Eso está bien.
¿Lo del Madrid llegaron bien ayer, Pereiro?
Llegaron bien, a las 10 de la noche de aquí, 8 de la tarde en España, en un vuelo que se había retrasado un poquito. Ya sabes que también estaban pendientes de la resolución de mandar los últimos papeles para alegar cosas en caso de lo de Vinicius, que hubiera pasado a mayores, que no tenía pinta y que ya tenían más o menos la notificación, pero aquí estaban. Van a entrenar hoy a partir de las 4 de la tarde de la española y a las 3 y cuarto la rueda de prensa de Ancelotti y de Lucas Vázquez. Modric, como sabe que no va a jugar, ha dicho que salga el capitán de facto, que es Lucas con brazalete, para cuando están los 11 titulares. Así que esperaremos a ver que el Madrid, sí, que tienen todos por aquí medianamente bien, menos Vallejo, Carvajal y Militao, vaya bien la cosa.
Sí, es verdad que han hablado todos los capitanes también en el Mallorca.
Modric cuando no juega se borra, ya te lo digo. Ya lo dije ayer y lo va a hacer toda la vida. A ver.
Almería-Leganés.
Me parece más maravilloso todavía.
Está quedando un bombo. Oye, sí, sí. Leganés-Getafe final de Copa.
Eso es. Estoy viendo una final de Copa Getafe-Leganés clarísimamente. ¿Qué tal está el Estadio de la Joya? Ya habéis podido estar por allí, lo habéis visto. Está
por fuera, lo vimos, sí, por fuera. Es el estadio donde destituyeron a Valverde. Sí. Valverde jugó contra el Atlético de Madrid. No sé si os acordáis, hizo un partidazo el Barça. Pasó el Atlético de Madrid y Bartomeu le cortó la cabeza. Y ayer se lo recordaban a Valverde y dice, no sabía que era este mismo estadio. Pero bueno, gracias por el... Eso no tengo mucho recuerdo de esta situación. Pero Valverde le va a poner una exigencia a tope al Barça. Bonito el estadio, 62.000 espectadores. Aquí hay un poquito más de madridistas que barcelonistas. Nadie es perfecto. Pero bueno, pero llenarán.
Podría haber más madridistas.
Sí, yo creo que llenarán los dos partidos. Y la final segurísimo.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa.
El Elche.
Sale el Elche.
Vamos a ver quién le toca.
Vamos con
el Eder Salavia.
El Elche para el Rayo.
El Elche, vamos a ver.
Sí, a este ritmo nos toca. Sí. El más contento es Espínola, ¿no? Espínola ahí con el Pontevedra Getafe le ha gustado.
Atlético de Madrid. Ole. Tenemos al Pepa.
Qué bien.
Elche, Atlético. O sea que Madrid, Barça, equipos de primera.
Uf, ya lo que queda.
Puede ser. Oye, ya te digo yo, feliz, que al Barça le toca la Atleti y el San Mamés, que lleva dos años seguidos tocándole allí.
Y si no le toca.
Esto no es como la Copa Davis, que te toca una.
Hablando del Atlético de Madrid, hoy es el cumpleaños de Coque, 33 añitos para el capitán del Atlético de Madrid. Ayer fue el Doblac, así que están de cumpleaños últimamente los jugadores del Atlético de Madrid. Haller deja el Leganés, definitivamente. Era el gran fichaje, pero no se ha adaptado al conjunto pepinero, así que el Lega ha hablado, nos cuenta Alberto Fernández con el Borussia Dortmund y la cesión se echa abajo. También se va a marchar James del Rayo Vallecano, como era algo de prever. En baloncesto hoy juega el Real Madrid, juega en Granada. El Madrid jugó el lunes en Vitoria, hoy juega en Granada y el viernes juega en Lituania. Así que el mundo del baloncesto, el Madrid si gana se colocará tercero en la clasificación a una sola victoria de los líderes. Por cierto, el Barça también, Alfredo, ojo en el Barça de baloncesto, que está a punto de quedarse fuera de la Copa del Rey por primera vez desde el año 65. Y tenemos hoy fútbol femenino también, juega el Real Madrid contra el Levante. Si el Real Madrid gana, pues se acercará un poquito más al Barça, pero esto de la Liga Femenina está muy repartido ya. El Barça muy destacado por delante y el Madrid muy destacado en la segunda plaza.
Bueno, estoy recibiendo muchos mensajes de condolencias.
¿Sí?
Por el Elche Atlético de Madrid. Sí, Pepa, lo sentimos. Claro, y lo sentimos mucho, Pepa, por tu pueblo, ya.
No os vamos a tratar mal.
El Elche de vez en cuando pincha,
El sueño, guapa. en sueños.
Tú tienes que decir como los futbolistas, este partido hay que jugarlo, no hay rival pequeño.
Eso es.
Muy bien.
Y todo puede pasar.
Muy bien, muy bien. Pues eso es lo que acaba de decir Félix. Bueno, luego contamos a ver cómo ha terminado esta cosa que parece ser que va a seguir hasta el 22 de diciembre y se va a juntar con el gordo de la noche.
Mira, ha salido el Real Madrid en este momento.
Hasta luego, chicos.
Adiós.
Adiós.
Bueno, por cierto, si está pensando en retirarse con Grupo Retiro, viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 42 40. 91 577 42 40 o busque más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Experiencia. Onda Cero. Más de uno Madrid.
Bueno, le contamos de nuevo a ver qué es lo que se va a encontrar cuando circula, sobre todo hasta ahora, por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar algo de tráfico lento de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. En el resto de red de carreteras principales, accesos a Madrid por autovía y también en las rondas de circunvalación, se circula con normalidad.
Gracias, Darío. Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Va subiendo lentamente el tráfico en la capital, pero se mantiene en líneas generales bastante ágil. En el interior, tráfico lento en la Gran Vía en ambos sentidos, también en la Plaza de Cristo Rey, en superficie en la Avenida de Filipinas, Cea Bermúdez y José Abascal. Lo mismo ocurre en las calles Carranza, Sagasta y Génova. Se ha incrementado un poquito en los paseos de Recoletos y Prado y en sentido salida en las calles Alcalá y O'Donnell hacia la M23 y la M30, vía esta que continúa con tráfico fluido, aunque tiene ahora un poquito más de circulación. Lo mismo ocurre con las autovías, donde suben los desplazamientos de salida, sobre todo en estos momentos hacia la A6, A5 y A42, pero permanecen con circulación ligera. Y antes de terminar, les recordamos que mañana, de nuevo, los autobuses de la empresa municipal de transportes vuelven a ser gratuitos para incentivar el uso del transporte público, esa movilidad sostenible en la vuelta a la actividad tras las vacaciones.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, sabe que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso voy a hablarle de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión esas arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clinicabarragán.es. La primera consulta totalmente gratis. 91-300-2355. Pobre chicos, pidiendo dinero que están. Mire, los propósitos de Año Nuevo no solamente es cosa de particulares, también la verdad es que las empresas o los colegios también se proponen esas cosas. Precisamente esos colegios que empiezan hoy, bueno, andan algunos que quieren renovarse, y es que el colegio Centro Cultural Palomeras en Vallecas pues quiere apostar este año por su transición energética y no tiene el suficiente dinero. Y entonces está buscando financiación para poder llevarla a cabo. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, es un colegio muy chiquitito, de una clase por curso, desde primero de infantil hasta cuarto de la ESO. El presidente de la cooperativa, a través de la que se gestiona el centro concertado, es Chechu Rincón, y dice que ya están concienciados con el cambio climático, pero que quieren dar un paso más.
Funcionamos con electricidad y gas. Nos gustaría instalar, hacer una instalación fotovoltaica en los tejados del colegio. Tenemos unos tejados amplios para poder, aunque no nos vamos a poder desconectar completamente de la red eléctrica, sí poder consumir la máxima energía limpia que podamos.
Es un proyecto que se llama Aurora, propuesto por la Universidad Politécnica de Madrid.
También nos abre la posibilidad, si conseguimos financiar el 100% de la instalación, nos abre la posibilidad también de desengancharnos del gas. Actualmente la calefacción que tenemos en el colegio pues son ya bastante, bastante antiguas, y nos gustaría también cambiarla por un nuevo sistema que hay ahora para calefacción como para aire acondicionado, es la aerotermia.
Y para ello, Irene, ¿necesitan 150.000 euros?
Sí, pero lo innovador del proyecto es el modelo de financiación. Se trata de una inversión colaborativa que involucra a las familias del colegio, a los vecinos del barrio, también a los alumnos de la Politécnica y a cualquiera que quiera participar. Back to school
to learn the golden rule. Damos participaciones a partir de una inversión mínima de 100 euros para personas mayores de 18 años, y después para los estudiantes de la Politécnica de Madrid está la posibilidad de inversiones de 20 euros en adelante. Pero son inversiones que nosotros al año, con el ahorro energético que tengamos en la factura eléctrica, devolvemos anualmente parte del importe, un 1,5% más los intereses.
Calculan que en 15 años podrán devolver el dinero que ya está poniendo la gente.
El dinero lo estamos recibiendo fundamentalmente de nuestra familia, las familias del colegio, también de alumnos, alumnas y profesores y profesoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos gustaría que pudiera participar todo el mundo que le interese.
Han calculado que el ahorro estaría entre 3.000 y 6.000 euros al año, pero además, como va de la mano con la Politécnica, el proyecto también consta de talleres para los alumnos.
Para enseñar un cambio de modelo energético. Vendrán profesores y profesoras y alumnos y alumnas de la Universidad Politécnica de Madrid, y haremos un intercambio con nuestros alumnos, pues nos irán mostrando qué es la energía fotovoltaica, las ventajas que tiene, porque tenemos que aprender también a manejar la instalación fotovoltaica, y todo eso hay un compromiso con la Universidad Politécnica de Madrid de colaboración con nosotras y con nosotros para hacerlo.
Como dice Chechu, el presidente, es intentar apostar por una vía diferente, tanto de financiar proyectos como de crear un futuro más bonito para los alumnos.
Irene, ¿has dicho profesor?
Profesor, sí.
¿Profesor?
Madrileñismos, con el profesor Vilches.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo anda?
Hola, guapísima. Pues muy bien, yo esperando ya este momento tan emocionante de hablar contigo.
¿Se ha portado bien con usted la Navidad?
Sí, sí, ya me han preguntado qué vas a hacer después de Navidad y he dicho la digestión.
Podría haber sido un buen chiste para terminar, ¿eh?
No. Para terminar tiene que ser malos.
Exactamente. Bueno, pues...
Claro, bien, las Navidades tranquilas en familia, ¿sí? Y sin problema.
Muy bien, muy bien. Bueno, de vuelta un año más para enfrentarnos, ya ha oído el profesor Vilches, a los madrileñismos que nos trae y a lo que él llama chistes. Así que vamos allá. ¿Cuál es el primer madrileñismo de 2025?
Mira, Pepa, como estamos lógicamente en enero, vamos a añascar.
Bueno, empezamos bien. Lo explique, por favor.
Pues significa hacer algo trabajosamente con dificultad y paciencia.
Ah, ya lo entiendo. Pasar la cuesta de enero lo mejor que podamos, ¿no?
Claro.
Vamos con el siguiente.
Exactamente. Pues sustituyamos los dulces navideños por el año ver.
Pues empezamos el año con madrileñismos difíciles de adivinar. ¿Qué es eso?
Sí, claro, Pepa, que hay que mejorar. En Talamanca nos entenderían perfectamente. Se refiere al melón muy dulce.
Ah, pues sí, buena alternativa. ¿Y otro más?
Pues procuremos entonces no añurgarnos.
Oye, profesor, por favor, seguimos en racha, ¿no?
Sí, mira, Pepa, nos entendería muy bien también en Navarredonda y en Montejo de la Sierra. El verbo añurgar, además de hurgar, significa atragantarse al comer y estrecharse el tragadero como si le hubieran hecho un nudo, que también puede señalarse con el verbo añusgar.
Ay, por Dios. Bueno, buen consejo de todas formas. ¿Y para rematar?
Pues este año que comienza no padezcamos a ojo.
Que tiene que ver con algo malo fijo, ¿no?
Sí, sí, jefa, sí. Se refiere a hacer mal de ojo.
Ah, bueno, pues esperemos no añurgarnos o añusgarnos con el chiste de hoy, Fernando.
Pues, vamos allá. Pues es uno de un amigo mío, que es José. Dice, me ha tocado el gordo. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero? Pues pagar algunas deudas. Y dice, ¿y el resto? El resto que espere.
Va peor, ¿eh? La cosa va peor, ¿eh, profesor? El de la digestión.
Claro, claro, hay que empezar fuerte.
Sí. Ha empezado muy fuerte. Me ha gustado más el de la digestión, ¿eh?
Sí. Sí, hombre, claro. Por eso hemos hecho un... Esto se llama estructura de encuadre. Empiezo con uno bueno y acabo con uno malo.
Ah, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, pues que tenga un feliz miércoles. Hasta la semana que viene, profesor.
Gracias, Pepe. Hasta luego, si Dios quiere. Un abrazo.
Todo ya. Ya se ha acabado la Navidad. Ayer todavía mantenían algunos árboles, se mantenían también algunas luces, pero hay que ir ya retirando tantas y tantas bombillas. Se ha preguntado cómo van a hacerlo en Madrid, porque sí hablamos mucho cuando empieza la campaña y cuando empiezan a colocar las bombillas, a instalar esos árboles, pero ¿qué pasa cuando los retiran? ¿Cómo se hace esto? Francisco Jaén es director corporativo de operaciones de Siemens Group. Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ustedes se dedican a retirar todas esas bombillas, a los abetos, las cadenetas y todo lo que ha adornado la Navidad en Madrid.
Sí, nosotros instalamos todos esos abetos, todas esas figuras y toda esa iluminación en Madrid y bueno, y ahora comenzamos a desmontarlo todo, correcto.
¿Cómo se desmonta casi 12 millones de bombillas?
Bueno, pues aquí es muy importante la coordinación y una buena planificación para hacer ese desmonte sin interferir o interfiriendo lo mínimo posible con la vida de la ciudad, ¿no? De la misma forma que montamos de noche, también estamos desmontando la Navidad de noche y con mucha premura, porque evidentemente ya ha pasado la Navidad y no queremos tener todas esas luces puestas, esos abetos, etcétera. Si se acercan, por ejemplo, a la Puerta del Sol, pues ya podrán ver que el abeto de la Puerta del Sol ya está siendo desmontado a una velocidad bastante alta y esta semana debe de quedar prácticamente terminado del todo.
Yo fíjate,
lo que es el abeto de la Puerta del Sol.
Fíjese, Francisco, que cuando veía esa gran corona, que muchos le llamamos el donut, que entrando por la carretera sí. De La Coruña, yo solamente podía pensar en las personas que lo han tenido que montar, pero es que ahora me acuerdo de los que tienen que desmontarlo. ¿Eso dónde se lleva? ¿Qué se hace? ¿Cómo se quita eso?
Bueno, todas las grandes estructuras se desmontan con mucho cuidado, se almacenan con todo el cuidado que requiere y se guardan y para revisarla durante el año, para revisar si el año que viene se va a montar nuevamente ese donut o ese rosco o esa figura redonda, ¿no?, que comenta. Hay que revisarlo, hay que comprobar que todo está en perfecto estado, que está limpio, que todo luce, para que el año que viene vuelva a funcionar correctamente. Entonces es un trabajo no solamente de desmontarlo, sino que hay que guardarlo y hacerle esa revisión y ese mantenimiento de toda y cada una de las piezas que se instalan, incluido todo el cableado de corriente, porque ya no solamente la iluminación, sino que tenemos también una infraestructura de eléctrica instalada que hay que desmontarla y revisarla centímetro a centímetro para que ese cable esté en perfectas condiciones, esté revisado y que no tenga ningún daño que pueda provocar un problema, ¿no?, el año que viene.
Francisco, ¿qué tipo de naves tienen ustedes para poder guardar todo eso?
Pues tenemos muchas naves repartidas por toda España y por parte del mundo. Una gran mayoría de esas naves las tenemos en Puente Genil, en Córdoba, de donde somos nosotros, y donde tenemos la central. Y bueno, hemos ampliado con dos nuevas instalaciones que estamos ahora mismo en fabricación, en obra, ¿no? Tenemos un centro logístico de 12.000 metros cuadrados y tenemos otro centro de una superficie total de 70.000 metros cuadrados que se está poniendo en marcha su fabricación, ¿no?
O sea, ¿me quiere decir que todo esto ahora tiene que viajar hacia Córdoba?
Todo no, hay muchas cosas que se quedan ahí en Madrid. También tenemos naves en Madrid y pero hay una parte del alumbrado que baja a Puente Genil, porque el año que viene no se monta en Madrid, se montará en otro sitio, se guardará y baja a Puente Genil. Todo lo que es el tema de cobre, alambre, toda infraestructura que no son específicas de Madrid, pues todo eso baja, se traslada y baja a Puente Genil. Siempre buscamos intentar desplazar el menos el material posible para intentar tener la menor huella de carbono, ¿no? La afección a la huella de carbono, que para nosotros el tema de cuidado del medio ambiente es muy importante. Entonces esas rutas, esas planificaciones se hacen muy optimizadas para poder evitar esos desplazamientos que si el año que viene se va a montar en Madrid o en una zona cercana, no tiene por qué ser en Madrid, bueno, pues que se quede en zona y no se tenga que desplazar hasta Puente Genil, hasta Córdoba. O sea, pero que, sí es verdad que hay mucho que sí.
O sea, que ahora que mientras se está haciendo el desmantelamiento de la Navidad, se está pensando ya la próxima Navidad para no tener que desplazar todo esto lejos. Y luego, perdone mi ignorancia, Francisco, ¿cómo funcionan los adornos navideños? O sea, ¿esto se tiene en propiedad? ¿Es alquiler y luego puede utilizarlo otra ciudad española?
A ver, Madrid tiene una idiosincrasia especial. Hay adornos que son en alquiler, hay adornos que son exclusivos de Madrid. La iluminación de Madrid, prácticamente la mayoría, es exclusiva de Madrid, con lo cual, aunque sea en alquiler, no se puede utilizar en otra ciudad. Vale, entonces se fabrica con un diseño por diseñadores de Madrid, que también el ayuntamiento en este caso pues selecciona de una forma interna pues una serie de diseños. Nosotros esos diseños que nos hacen llegar los pasamos a nuestro diseño creativo para plasmarlo en un diseño técnico, y una vez que se le ha dado la validación fabricamos esos elementos a medida y que luego pues bueno se lucen en la ciudad de Madrid.
Y para terminar, Francisco, ¿cuál es el adorno más puñetero por el trabajo que lleva tanto montarlo como desmontarlo?
Tanto para montarlo como para desmontarlo, pues a ver, las grandes estructuras fundamentalmente son las que son como más particulares, ¿no? Porque por la envergadura de la maquinaria, por los profesionales que tienen que estar, por el horario, por el transporte, que tiene que ser un transporte especial para que entren esos elementos tan grandes, por ejemplo, el abeto de la Puerta del Sol, el abeto de las ventas, o el rosco este que comenta el Donu, como le ha llamado anteriormente, sí, de la carretera de Coruña, pues son elementos grandes que requieren de un trabajo previo de planificación, de nivelación, porque hay un centímetro desnivelado en el suelo provoca una inclinación bastante importante. Entonces lleva un trabajo muy particular para instalarlo, muy profesional, y para desinstalarlo y desmontarlo pues también.
Es Francisco Jaén, director corporativo de operaciones de Siemens Group, que son los que han hecho el montaje de la Navidad en la ciudad de Madrid y ahora mismo están haciendo el desmontaje. Pues muchísima suerte, Francisco, y nada, que hasta la próxima Navidad.
Muchísimas gracias.
Con el paso del tiempo, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, ya sabe, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
De Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
¿Cómo estás, querido amigo?
Pepa, estoy desolado.
¿Qué te pasa?
Españoles, Franco ha vuelto. Ya sabes que todos los que hemos nacido en democracia sabemos que en España ocurrieron tantas barbaridades desde la Guerra Civil, perdón, desde antes de la Guerra Civil, que me costaría horrores encontrar a un solo partidario del caudillo entre mis iguales. No solo eso, Pepa, sino que apuesto lo que quieras a que entre todos los oyentes de este magnífico Más de Uno Madrid no hay ni una sola persona que prefiera volver a entonces. Hoy se inician los 50 años de conmemoración de la cardiopatía isquémica que acabó con Franco. Es bueno que en el colegio y en los institutos sepan que Pedro Sánchez ya estuvo allí para acabar con él. Aprovechando esta revisión de la historia, no estaría de más, creo yo, que también se contara cómo murió, por ejemplo, pues el líder de la oposición, Calvo Sotelo, en la madrugada del 13 de julio de 1936, cuando... Pues la motorizada, que era básicamente una especie de milicia de los socialistas madrileños, le recogieron en su casa. Durante el traslado fue asesinado mediante un tiro en la cabeza por el pistolero, también socialista, Luis Cuenca, que casualmente, Pepa, era el guardaespaldas del entonces líder del Partido Socialista, Indalecio Prieto. Me imagino que tendremos que esperar 100, 200 o quizá 300 años para enseñar a los jóvenes lo que hizo el PSOE y Indalecio Prieto por España. De eso no se habla porque es la memoria democrática que se prefiere guardar en el cajón. Ya tú sabes cómo funciona esto de la desmemoria. Mi amigo Juan Soto Ibars dice hoy en el Confidencial que celebrar que Franco lleva muerto 50 años es señal de que el peligro ha pasado. Cuando el dictador vivía, las manifestaciones antifranquistas iban cuatro gatos. No fue hasta que murió que entonces ya sí que habían ido todos. Es la España de hoy, Pepa. Es mejor tener a Franco más vivo que nunca, porque el argumentario de este sanchismo necesita que los malos pues salgan de sus tumbas en una suerte de Walking Dead versión La Españita de Chapu. Lo curioso de todo este barullo antifa es lo poco que se recuerda, pues no sé, por ejemplo, a todas las víctimas de una banda terrorista como ETA, que hace tan solo 13 años todavía ponía bombas y pegaba tiros en la nuca. Me imagino que también necesitaremos que la efeméride sea mucho más amplia para poder hablar de ello sin tapujos y sin que la banda, pues... que van un poco más a la izquierda en este foro, se lamente y no diga, joder, qué pesados están estos otra vez hablando de ETA. ¿Por qué mola más ese rollo moderno de ir contra Franco al lado de Tegui? Mira un dato, Pepa, solo por interés informativo. El año pasado, en el 2024, se han celebrado 421 homenajes en el País Vasco en apoyo a los etarras, no a las víctimas, a los etarras, a personas que han asesinado por medio de bombas, de tiros en la nuca, secuestradores y demás familia de la Concordia y de la Paz. Así que lo de los 100 actos en memoria de Franco que prepara el gobierno de Sánchez y que se ha inaugurado hoy, yo creo que se quedan cortos. Deberían ser 300 o 400, por lo menos, para estar a la altura de los que reciben a los asesinos de ETA. Porque hoy, Pepa, apenas quedan dictaduras que estropeen la libertad y la democracia. Bueno, se me ocurre ahora de pronto la de Venezuela, la de los amigos de ZP, pero ya se sabe que hasta dentro de 50 años de la muerte de Maduro nadie conmemorará su régimen como la dictadura que es. Esto es la política que tiene hoy España, Pepa. Feliz año nuevo, que este contrabando viene este 2025 cargado de Madrid y de historias, o de excusas, como decimos siempre aquí, para seguir escribiendo.
Sí, amigo mío, sí, cuánta razón tienes. En fin, ¿qué tal Babo Roca? ¿Bien?
Muy bien, a punto de entrar en máquinas la tercera edición.
Toma ya.
Muy contento.
Qué bien, qué bien. Pues a preparar un nuevo libro que escribes como Los Ángeles.
Gracias, querida. Un beso enorme, feliz año y un abrazo gigante a todos los oyentes de Más de Uno Madrid. Maná, maná.
Bueno, pues antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber? Sobre todo algún que otro emparejamiento.
Sí, sí, pues hemos dejado a la gente un poquito a medias. Mira, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Real Madrid, Celta de Vigo, ese duelo entre Pepis y el Borrascas, Elche Atlético de Madrid, Almería, Leganés, Pontevedra, Getafe, además del Barcelona, Betis, el Orense, Valencia y el Athletic contra el conjunto de Osasuna.
Muy bien. ¿Y alguna cosita más que pues, quieras contar?
Mira, titular? Me ha llamado mucho la atención esa noticia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil que plantea una policía autonómica para Madrid. Esto hay que seguirlo, ¿eh?
Bueno, ha dicho que se lo plantee la presidenta. Por cierto, que los trabajadores de ayuda a domicilio han iniciado hoy una huelga indefinida para actualizar pliegos y mejorar las condiciones laborales. Nos marchamos enseguida. En 25 segundos empieza Elena Gijón a contarle las noticias de este día, de este miércoles 8 de enero. Pase una feliz tarde y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.